upgrade your tool storage for the new year with help from Menards. For heavy-duty storage that protects your tools, choose MasterForce. From shelving units to cabinets and so much more, you can keep your tools safe and within reach. Get versatile and durable storage from MasterForce today. Check out all our MasterForce storage in-store or check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at Menards.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Pues muy buenas tardes. Una vez más, muy alegres de estar con ustedes en esta hermosa tarde. El día de ayer estábamos viendo el concepto del organigrama bíblico. Nos enfocábamos totalmente en lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Continuaremos con el versículo 11 para explicar la lección de este hermoso día. En Efesios, en el capítulo 4, se habla de un organigrama, lo que constituyó Jesús. Jesús constituyó de alguna u otra manera a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Y cuál es el objetivo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y aquí algo que tenemos que entender es que dice ministerio. ¿Qué es ministerio? Entendemos todos lo que es un ministro. ¿Qué es ministro? Un ministro es lo que es un, lo que, el que hace un ministerio. ¿Qué es un ministerio? Bíblicamente hablando, ministerio es servicio. La palabra ministro es servir. Ahora, ¿quién sirve? El que está sirviendo le sirve normalmente a los que son mayores que él. La razón por la cual establece Jesús un organigrama es con el objetivo de perfeccionar. Hay otra palabra que se menciona aquí, la palabra perfeccionar. ¿Qué es perfeccionar? Es una palabra que tenía el contexto de un gimnasio romano. ¿Qué hacía un gimnasio romano? Un gimnasio romano ejercitaba a un atleta para estar a la altura de la competencia olímpica. Y Pablo utiliza la palabra perfeccionar para decir la razón por la cual Jesús estableció o constituyó este organigrama bíblico es para que todos los miembros de la iglesia puedan ser perfeccionados o ejercitados al nivel de poder correr la carrera espiritual. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué van a correr bien la carrera? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué es ministerio? Servicio. Venimos a la iglesia a servir. Cuando hablamos de ministerio, un ministerio primero no es tuyo, no es mío, es algo que Dios nos da. ¿Para qué? Ahí lo dice. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, la razón por la cual existe un ministerio, se van a perfeccionar y hay un organigrama, ¿es para qué? Para edificación. Toda la autoridad que tenemos es para edificar y no para destruir. Sin embargo, bien uno podría utilizar la palabra de Dios para destruir. El plan de todos es que muchos vengan a Jesús. Pero después, ¿qué? ¿Qué sigue después que vienen a Jesús? Los que trabajamos en el servicio o ministerio de Jesús, ¿cómo lo deberíamos de hacer? Hay algo muy importante que es la primera fase de la ética ministerial. Y esto está basado en la palabra humildad. Esto es, la humildad fue lo primero que nos enseñó el maestro. En Mateo dice, aprended de mí que soy manso y ¿qué? Y humilde. Esta palabra humildad es una palabra hebrea. Hay una palabra hebrea que se le dice anaj y otra que se le dice anif. Las dos se traducen como humildad. Ahora, el evangelio de hebreo fue escrito, de Mateo fue escrito en hebreo. Entonces, la única palabra que encuentras ahí es la palabra anif. Esto es, ¿qué significa eso? Anaf, perdón. ¿Qué significa esto? Una persona que es manso y que es humilde. Por lo tanto, cuando vemos, por ejemplo, el evangelio de Juan, la primera cualidad para aquellos que vamos a servir en el ministerio, ahí en Juan, en el capítulo 13, en el versículo 12 en adelante, es... Tenemos que aprender primero a ser humildes y es la primera ética. Cualquiera de nosotros que es soberbio no puede servir al Señor. Lo repito. Cualquiera de nosotros que es soberbio no puede servir al Señor porque va a caer mal. Pero después no va a edificar, va a destruir. ¿Y cuál es la idea o la razón del organigrama? Autoridad para perfeccionar, para el ministerio, uno, para que haya edificación en el cuerpo de Cristo. Llega un momento en que uno debe ser sabio y decir, ¿por qué razón voy a servirle a Dios en el ministerio? Jesús nos dice, ¿es Jesús tu maestro? ¿Lo es, hermanos? Ve lo que dice nuestro maestro, maestro de maestros, dice Juan 13, versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis qué es lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os es dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el envió. Esto es, venimos a la iglesia a servir. Cualquiera que quiere participar en el ministerio tiene que ser humilde. Si es soberbio, no está siguiendo el ejemplo de Jesús. No solamente el concepto de humilde, en el hebreo anafe es humilde y manso. El hombre más manso del Antiguo Testamento, Moisés, sirvió al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia te va a desesperar. Entonces, si tú te vas a estar enojando con la iglesia, no vas a poder servir. Porque la ira no obra la justicia de ¿qué? De Dios. Santiago 1, 19, 20. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos, número uno, que ser humildes. Si no eres humilde, no puedes servir en el ministerio. ¿Qué quiere decir ser humildes? Porque el maestro lo enseñó. Pero fíjate cómo dice también Filipenses ahí en el capítulo 2. Filipenses capítulo 2 habla el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2 dice así el apóstol Pablo en la enseñanza de la humildad. Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Humildad, estimando cada uno a los demás como superiores de ¿qué? De sí mismo. Entonces, el ejemplo que nos da Jesús en cuanto al servicio, nos dice lo siguiente, Pablo, nada hagáis por contienda o vanagloria. Si tú vas a servir en el ministerio de Dios, en cualquiera que este sea, número uno, tienes que ser humilde. Si tú vas a servir, no lo puedes hacer por vanagloria, porque la vanagloria lleva en sí vanidad y la vanidad lleva en sí soberbia. Y lo primero que va a ver la gente es, esta persona no ejemplifica lo que es Jesús. ¿Me entienden? Imagínate, todos sabemos que cuando alguien predica, sabemos la intención por la cual predica. Puede estar utilizando la Biblia, pero puede usarla para destrucción también. Esto es, lo que predica, lo predica con amor, o lo predica con soberbia. La humildad es el primer paso para poder servir en el ministerio. ¿Era Jesús humilde, hermanos? Aunque era Señor. Yo soy maestro, yo soy su Señor. Y si yo hago esto, ustedes deben de hacer esto porque yo ejemplo, o sé qué, dado. Pero ¿cómo dice aquí? Fíjate. Filipenses 2, versículo 3. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es anafre en hebreo, humildad. Esto es, ¿qué es estimar? Estimar es evaluar. ¿Qué es evaluar? Tú vas a comprar un terreno aquí, un predial, un predio. Y entonces llegas y tú puedes evaluar el terreno y decir, este terreno vale tanto. Pero eso es lo que tú piensas que vale. Va a venir un evaluador que realmente sí sabe, va a hacer un estudio de mercado, va a hacer un estudio de la economía local, va a hacer un estudio de la forma en que la plusvalía va a subir y va a decir, el terreno vale tanto. Eso es evaluar. Esto es estimar. Si tú vienes a la iglesia y quieres servir en el ministerio y tú te crees superior a todos, no. Yo nomás aquí enseño y todos los demás no saben enseñar. No, esto no es el espíritu de Jesús. Ese es el espíritu de Nabucodonosor. Sabes que yo estuve en Irak hace unos meses, fui a Irak y fui a lo que es los ríos, el río Éufrates y el río Tigris. Y luego subí unas 2 o 3 horas, porque está peligroso en Irak, y llegué a lo que se llama Babilonia. Y Babilonia pude ver todavía la estructura que edificó Nabucodonosor. Y luego subí a un monte, y desde el monte que subí, desde lo que es una de las mansiones de Saddam Hussein, porque Saddam Hussein creía que tenía algo ligado ahí con Nabucodonosor, se creía descendiente de Nabucodonosor, y dice, me voy a hacer un castillo más grande que el de Nabucodonosor, y lo hizo, ya está destruido. Todos saben la historia de lo que le pasó, por soberbio. Pero Nabucodonosor, cuando yo vi esta estructura, dije, pues así como que no está tan grande, así como para que se creyera la muerte. Pero en su mente, dice, mira lo que yo he hecho. Y Dios lo que lo humilló, porque creía ser más que qué, que todos. O sea, si yo les voy a servir, tengo que considerar que ustedes como predial, ustedes como personas, son superiores a mí. Si no, no les puedo servir. Si no, los voy a humillar, los voy a maltratar, los voy a afrentar, y eso no es lo correcto. Si son superiores, digo, voy a hablarle a los hermanos como superiores, voy a evaluar su predial mucho más que el mío. Fue la enseñanza de Jesús, y dice ahí, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los ¿qué? Otros. Número uno, ¿qué requiere tener aquel que va a servir en el ministerio? Como ética, humildad. Nadie cabe si no es humilde, hermanos, porque el humilde no escucha. ¿Cuáles son las cualidades de los soberbios? Son tercos, son testarudos, caen mal, se creen demasiado. Dice mi madre, se creen la divina garza. Nunca miran hacia arriba, siempre miran ¿qué? Hacia abajo a los demás. Y Jesús nos dijo, así no funciona. Pero fíjate qué interesante en este contexto. Primero es la humildad. Pero después de la humildad, la pregunta sería, ¿qué es? Después de la humildad, viene el amor. Mira, ¿cómo dice 1 Corintios capítulo 13, en el versículo 1? La palabra amor viene de una palabra hebrea. Su raíz, el vocablo, es Gesed. Y Gesed, de ahí nace la palabra Rehem. Pero te voy a explicar por qué lo estoy diciendo. Rehem es vientre. Esto quiere decir que cuando se traduce la palabra Rehem y Gesed, se traduce como amor o como misericordia. ¿Por qué? Porque las mujeres aquí, yo no las entiendo. Levante la mano, ¿quién de las mujeres tuvo más de un hijo? No las entiendo. ¿Quién tuvo más de dos hijos? Es una locura. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un hijo, te destroza el cuerpo. ¿O no? Primero lo traes cargando 9 meses. Gratis. No le cobras renta. Luego, ahí te provoca cólicos, mareos, dolores. Luego vas a dar a luz y un dolor para el parto. Algunas duran, por la experiencia, unas horas. Y otras pasan las 24 y más de un día. Algunas ya no son como las mujeres de antes. Llegan al hospital, inyéctame, inyéctame aquí atrás, quítame el dolor. Y otras, yo soy como las salvadoreñas de aquellos tiempos. Va a ser totalmente, ¿qué? Natural. Voy a gritar, pero me aguanto. Nace el bebé. ¿Por qué amas al bebé? Rehem. Porque salió de tu vientre. Aunque se parezca a tu suegro, ¿lo amas o no? Aunque se parezca a tu esposo en chiquito, ya ni modo, no salió a ti, lo amas. Aunque tenga el carácter de tu suegra, lo amas. Y va creciendo y lo amas. Esto es, el amor nace del rahem. Cuando tú ves
a tus hijos los ves con mucho amor. ¿O no es cierto? Mi madre contaba la historia de aquella paloma que encuentra a un zorro y le dice: mira, te voy a pedir algo. Yo voy a salir a buscar de comer. Allá adentro hay un nido y tengo unos palominos bien bonitos, hermosos. Tan hermosos, no te los vayas a qué, a comer. Regresa la paloma y ya no están. Ve al zorro y viene así molesta: ¿qué hiciste? Dice: tú me dijiste que estaban los palominos bonitos y hermosos, y los que yo me comí estaban bien feos y horrorosos. ¿Qué indica esto? Que la madre tendrá siempre un conflicto de intereses sobre los hijos. Y siempre los va a ver, ¿qué, hermanos? Hermosos. ¿Por qué? Por Rahem. Ahora, cuando tu hijo comete un error, ¿qué paciente eres? Cuando tu hijo comete algo incorrecto, téngale paciencia, que es un pequeño, no sabe lo que hace. Pero no sea el niño de la otra hermana, porque ahí sí lo fusilas y lo crucificas. ¿Por qué? Rajam. Esto es, el amor implica acción. El amor no es un sentimiento. Porque maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y sé que se entregó. Dios no solamente desde el cielo dijo: los amo. No. Actuó y se entregó a sí mismo, ¿qué? Eso es amar. Chesed, ahabad en hebreo. Si yo amo, actúo. Por eso, si como esposo no amas y cuidas y proteges a tu mujer, pues cuanti menos a los demás hermanos. ¿Quién puede confiar en alguien que no cuida a su mujer? Si se supone que es la que debe amar más que a todos. ¿Quién puede confiar en alguien si no cuida a sus hijos? Por eso dice la Escritura, dice que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un ¿qué? Incrédulo. ¿Cómo puedes servir a alguien que es como un incrédulo? Es incongruente. Pero fíjate aquí en 1 Corintios capítulo 13 dice así, versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, dice, o címbalo que retiñe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué indica esto? Esto indica que cuando alguien pasa al púlpito, si hace las cosas sin amor, la gente lo va a sentir. Mira, este me está enviando puras indirectas. Mira, este hermano me mandó un misil por abajo y ya explotó aquí abajo de mí. Mira, lo que dice lo dijo por mí. Y nada más porque no le puedo pegar, pero si sale, le poncho la llanta. Porque el amor no busca lo suyo, y lo explica. ¿Qué es el amor? Si uno predica y predica sin amor, dice Pablo, viene a ser como címbalo. Es como si estuviera yo tocando esto en vez de palabras. Nadie va a oír. ¿Por qué? Porque si uno lo hace con amor, la gente te va a oír. Cuando uno sirve en el ministerio, ministra no solamente en el púlpito, sobre todo fuera del púlpito. A ver, si tu hijo no tiene que comer, ¿a poco no vas a su casa a ver si está bien? Si tu hijo está enfermo, ¿a poco no le haces algo para que se sienta mejor? Pero hasta que veamos a los hermanos y hermanas, a los hijos de los hermanos y a las hijas, como nuestros hijos que nacieron de nuestro rajam, entonces seremos como Juan, hijitos, ¿qué? Míos. Ese sí puede servir en el ministerio, porque va a cuidar a la iglesia como si fueran sus propios, ¿qué? Hijos. Fíjate, ¿de qué sirve que yo hablo lenguas y no tengo amor? Dice el apóstol Pablo, versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esto es, yo tengo que ver a todos como a mis hijos. A la iglesia, como a mis hijos. Y entonces voy a poder servir, porque los amo. Pero si el hermano no ama ni a su mujer, si el hermano no ama ni a sus hijos, pues no, así no. Ahora, hay otra parte interesante, aparte del amor. ¿Ok? ¿De quién es la iglesia, hermanos? ¿De quién es el ministerio? De Cristo. Entonces, algo que es muy importante en cuanto... ¿El amor no busca qué? Lo suyo. Uno debe de ser muy sabio, muy amoroso y muy humilde para comprender lo que dice Juan. Juan el Bautista. Juan el Bautista viene a cumplir lo que dijo Elías. O el camino de Elías, lo que dijo Malaquías. Esto es, voy a preparar el camino, ¿qué? Para el Señor. Escucha lo que te voy a decir, esto es muy importante. El que quiere servir en el ministerio no solamente es humilde, no solamente ama. El que quiere servir en el ministerio, aparte de eso, tiene que entender que solamente tiene un lugar dentro de la iglesia y no se puede apropiar de algo. Juan el Bautista dijo, es preciso que yo que me debilite, mengüe, para que el que crezca. Esto es un concepto de sucesión. Fíjate qué interesante lo que está diciendo Juan el Bautista. Esto es la iglesia mía, hermanos, no. ¿Es el ministerio mío? No. O sea, todo tiene su tiempo, dijo Salomón. O sea, hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Yo también tengo mi tiempo. ¿Qué quiere decir? Va a llegar un momento que ya no voy a poder servir en ciertas cosas. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. ¿A quién le gusta aquí las historias? Levante la mano. ¿A quién le gustan las historias? Pues normalmente son chismosas lo que le gustan las historias, pero se los voy a contar, ¿ok? Para que sepan. Teníamos un hermano que era tesorero en la iglesia. Tenía más de 30 años y todo su servicio fue con honestidad y con temor a Dios. No se perdió ni un dólar de la iglesia. De veras, era honesto el hermano, íntegro. Bueno, también trabajaba bien. Bueno, también tenía dinero para que no tuviera tentación. Tampoco íbamos a poner al que no tenga dinero y esté batallando y no sepa administrarse así solo. Le vamos a estar dando ahí el problema ahí, como dice el dicho popular, que cuando el arca está abierta, hasta el justo peca. Esto es que, si tú lo expones así, puede pecar. Era muy justo. Pero llegó un momento que el hermano empezó a batallar con demencia. Y entonces, platicando yo con el hermano, me empecé a dar cuenta que había cosas que ya no eran congruentes en su decir. Le digo, hermano, es que este cheque ya me lo dio. Dice, no, ya me lo dio, hermano. Le digo, es más, mire, aquí lo tengo. Sí, ¿verdad? Y tuve que tener una plática de esas pláticas incómodas. Hermano, ¿no cree que sería sabio que diéramos este servicio del ministerio a alguien más? Y dice, es que ya tengo mucho tiempo. Dice, no, yo puedo todavía. Le digo, ok, vamos a orar. Y se fue. Y estuvimos orando. Una semana después regresó. Dice, hermano, me siento triste. Dice, pero tienes razón. Ya no puedo tener yo este servicio porque puede hacerle un daño a la iglesia. Fíjate, hermanos. Ahora, nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Id y hacer discípulos. ¿Cierto o no, hermanos? ¿Cómo discipulamos si no enseñamos a alguien más a tomar mi lugar? Yo este año He viajado como 97 veces. ¿Ok? Este domingo no voy a estar en la congregación, porque voy a estar con ustedes si Dios permite, nos da vida y salud. Pero ¿quién predica allá? Un hermano va a predicar, otro va a dar la enseñanza, otro va a dar la clase. ¿Y quién va a dar la clase de jóvenes? Otros tres hermanos. ¿Y quién va a dar las clases? Tenemos como 5 clases en la congregación, porque son más de 200. Tenemos muchos maestros. ¿Por qué? Porque el ministerio no es de uno. Es una colaboración de todos. ¿Pero a quién vamos a poner? Primero ya vimos ayer, a los que tengan buen testimonio. ¿A quiénes vamos a poner? A los que sean humildes. No los que estén exigiendo. Yo aquí me merezco predicar porque tengo 30, 40 años. La señoría no entra en la iglesia, hermanos. En la iglesia no hay señoría. No, no, es que yo puse el primer ladrillo. Gloria a Dios por eso. Eso no te da un derecho sobre alguien más. Porque en la iglesia no hay señoría. O Jesús, quien era eterno, actuó con señoría. Dice, yo siendo el Señor, le lavé los pies. Fíjate la humildad de Jesús. Y esto lo di para ejemplo a vosotros. Ahora, ¿por qué uno debe de menguar para que? ¿Esa es una señal de amor? Es una señal de amor. En la iglesia a la cual yo sirvo tenemos más de 30 maestros y tenemos maestras de niños. Tenemos una clase para bebés. Tenemos una clase de 2 a 5 años y otra clase de 6 a 8 años y otra cosa de 9 a 11 años y otra y a de adolescentes. Entonces tenemos varias maestras. Una no puede hacer todo porque no es de ella el ministerio. Tampoco uno es el maestro de jóvenes, somos todos. De tal manera que yo le digo a los hermanos, tú tienes hijos jóvenes, ¿verdad que sí? Usted debe de enseñar a sus hijos en su casa. Es lo que dice la escritura. El padre debe de proveer para sus hijos y primero se provee la enseñanza. Si usted le da clases a su hijo en su casa, le puede dar clase a los jóvenes aquí en la iglesia. Usted se tiene que involucrar porque solamente así se va a dar cuenta lo difícil que es enseñarle a los jóvenes. Y lo mismo las maestras. Porque al final del día, todos estos pequeños no son de uno. ¿Son de quién, hermanos? De Dios. Entonces yo quiero que les vaya a enseñar a alguien que esté al tanto de la vida actual, de lo que esté pasando el día de hoy. Llega un momento que todo tiene que su tiempo. Llega un momento que necesitamos nueva fuerza. ¿Qué hizo Saúl con David? Saúl dice, yo aquí soy rey. Y aquí no solamente soy rey, fíjate su soberbia. Voy a ser sacerdote y voy a hacer sacrificios como sacerdote. ¿Y qué dijo el profeta? Se puso triste. Y le dice Dios, no, si no te han rechazado a ti. ¿Me han rechazado qué? A mí, dijo Jehová. Pero luego viene Dios y el rey Saúl lo habían escogido los hombres. Pero al rey David lo había escogido, ¿quién, hermanos? Dios. ¿Pero qué hizo el rey Saúl, hermanos? Nomás se dio cuenta que aquel, mira, tenía, empezaba a tener como, ¿qué está pasando? Como que en el canto, este mata 10,000 y yo mato 1,000 y esto no está bien. Le empezó a tener, ¿qué? Coraje. Mira, hay dos cosas importantes. Puedes vivir en el amor o puedes vivir en los celos. Lo voy a repetir para que me entiendas. Así lo dice Cantares 8:6. Puedes vivir en el amor o en los celos. Es más, José vivió en el amor y sus hermanos en los celos. Y por eso lo vendieron como esclavo. David vivió en el amor y Saúl, celos. Si tú visitas el edificio en el cual yo sirvo allá en la iglesia, hermanos, detrás de la pared está mi oficina. Y la oficina le puse un nombre. Y el nombre que le puse fue Doidim Atulam, que es la cueva donde se ocultó el rey David. ¿Y por qué le puse así? Porque a veces cuando uno predica, hermanos, todos los hermanos me están viendo como el rey Saúl veía al rey David. Y lo quería matar. Y digo, ¿pero por qué se enojan si yo estoy predicando palabra de Dios, hermanos? Todo tranquilo, al rato vamos a comer pupusas. No se sientan mal, ¿amén? Entonces, ¿qué pasa? Le puse así, porque ¿qué hizo Saúl? Lo persiguió para matar a David. Nuestro deber es ir preparando gente discipular gente a que tome nuestro lugar, porque va a haber un día en que ya no vamos a poder servir. Mi esposa es muy sabia. Fíjate lo que hace ella. Cuando están en el ministerio de los niños, muchas clases, las doncellas, las adolescentes bautizadas, las pone como asistentes de las maestras. ¿Para que vayan qué? Aprendiendo. Y después de unos años, ok, ahora a usted le va a tocar dar la clase estos 3 meses para que agarren qué? Experiencia. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si se nos muere una maestra? ¿Quién va a sufrir? La iglesia. ¿O qué pasa si se nos enferma una maestra? No se va a cancelar la clase. La clase tiene que, ¿qué, hermanos? Seguir. Pero ¿qué pasa cuando todas las mamás están involucradas en la enseñanza de los niños, de los bebés? Concientizan el gran trabajo que requiere darle clases. Porque tú nomás los mandas al salón y que Dios les bendiga. Tú los avientas a ver qué pasa. Pero es bien difícil, hermanos. Porque son bien tercos los niños. Rebeldes como cabritas, veíamos ayer. Son tremendos. Y requiere firmeza, pero más que firmeza requiere mucho amor. Y fíjate qué bonito cuando alguien está preparando a alguien más. Yo preparo a jóvenes. Hay adolescentes que dieron la clase. Un adolescente va a dar la clase joven esta semana, tiene 21 años, va a dar la clase. Uno tiene que ir preparando gente, hermanos. ¿O no hizo eso Jesús? Jesús hubiera podido quedar en la tierra toda la vida. Es eterno. Y podía estar hasta el día de hoy. Jesús se va, es preciso que yo me vaya, dice. Juan el Bautista muere para que él crezca. Jesús asciende al cielo y dice, ustedes se van a encargar. Se mueren los apóstoles, ustedes se van a encargar. ¿Por qué? La idea es que tenemos que desarrollar la próxima generación si queremos que la iglesia crezca, hermanos. Esa es ética. Imagínate tú, nada más ve tú Cuba. No sé si son partidarios del Che Guevara, pero ve, yo estaba en Cuba, ve Cuba, hermanos. Cuando fui a Cuba con mi mujer estaba bien triste. Dice, yo no puedo creer que la gente haya creído en esto que es. No hay alimentos, no hay medicamento. Está pobre la cosa. ¿Cómo la gente pudo creer? Pero dijo que de aquí no me voy hasta que me muera. Mira cómo está Venezuela, hermanos. De aquí no me voy hasta que me muera. Así no funciona el ministerio, hermanos. Para que un ministerio sea saludable, la ética es que voy a amar a mis hermanos, no solamente a los niños, sino a aquellos que van a tomar mi lugar. Y yo les voy a asistir para que, órale, ¿va a predicar usted? Predique, pero que sea con amor. No se esté desquitando con los hermanos. Va a estar encargado, porque hay hermanas que a veces se encargan de la cocina. No, que yo nada más cocino con mis cazuelas. No. Ay, hermano, que aquí se pinta de esta manera porque yo mando. Tampoco. Aquí el único que manda es Jesús, hermanos. ¿O no es cierto? Porque ¿de quién es la iglesia? Entonces veamos lo que dice Jesús. Ahora, tal vez se va a pintar la cocina no como yo quiera. Porque el amor no busca ¿qué? Lo suyo. Uno tiene que escuchar. Escuchar. De esta manera, no solamente el amor expresa eso, pero el amor es esta hermosa acción. Fíjate cómo dice ahí mismo la segunda carta de Corintios, ahí en el capítulo, segunda carta de Corintios, capítulo 11. Dice así, capítulo 12, segunda carta de Corintios, capítulo 12, perdón, versículo 14 en adelante. Fíjate qué hermoso, hermanos. Uno hace todo por los hijos. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿O no? Si la iglesia los vemos como nuestros hijos, uno va a hacer todo por los hijos. Yo le digo a la gente, si tú quieres servir en el ministerio, primero sé fiel a los servicios. Tú no vas a venir cuando tú quieras. Vas a venir cuando la iglesia acordó venir. Porque ¿cómo te podemos dar algo encargado si no sabemos si vas a venir? No, yo nada más voy cuando tengo participación. Ese no es el espíritu de Cristo. El espíritu de los apóstoles, el espíritu de humildad es que mis hermanos que también me pueden enseñar, yo me voy a sentar y los voy a escuchar. Porque eso es que ser humilde. No es como que yo aquí, cuando uno se ausenta, ponte a pensar, hermanos, tú preparas tu mensaje, tú preparas tu sermón, tú preparas tu clase y tú vienes con todo el amor, te has estudiado toda la noche y presentas, y de pronto los hermanos no vienen. ¿Cómo te hace sentir? Mal. Dice la Escritura, primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, no apaguéis el Espíritu ni menospreciéis las profecías. No estás menospreciando al hermano. ¿Estás menospreciando a quién? A Dios. Pero si uno ve como a los hermanos como hijos, uno siempre va a querer dar un buen ejemplo a los hermanos. Y fíjate cómo Pablo veía a ellos. Segunda Corintios 12, versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras, ¿qué? Almas, aunque amándonos más, sea amado, ¿qué? Sea amado menos. Sea amado menos, hermanos. Porque a veces el amor sucede así. Fíjate. Estas no se ven muy contentas, ¿a poco no, hermanos? A ver. Levante la mano quien tiene hijos. Quiero que pongas atención. Cuando tu hijo tiene un logro, ¿no te pones contento? Puedes estar en el amor o en los celos. ¿Qué dijo Saúl? Este David me está quitando aquí la popularidad. Y lo quiso matar. Dice, aquí nomás soy rey yo. ¿Y qué le pasó, hermanos? Ya todos sabemos la historia. Si Juan el Bautista hubiese dicho, yo aquí me voy a quedar, no solamente voy a preparar, yo soy el Señor. Tampoco. Todo tiene su tiempo. ¿Qué indica? Que vamos a servirle a Dios, pero no con una cara. Si tu hijo tiene logros, te gozas con tu hijo, ¿o no? Gloria a Dios por mi hijo que tiene logros. Gloria a Dios por esto conmigo. Gloria a Dios por esto conmigo. Tú te gozas porque ves ese resultado, ¿qué? En tus hijos. Pero si un hermano tiene un logro, ¿te pones así? ¿Pero por qué? Fíjate, Rubén, su hermanito José, no lo tenía que ver con amor, sí, pero como aquel papá le hizo la túnica, pues este dice, ¿y por qué a mí no me hace túnica? Así hay hermanos, ¿eh? ¿Y por qué a mí no me invitan a comer pupusas? ¿Y por qué a mí las hermanas no me dicen que hago buen trabajo? Ya no voy a hacer nada. Entonces, si vives en los celos, ¿qué hizo el Rubén? Vamos a matarlo, vamos a eliminarlo. Dice Juan, si alguno aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Porque Caín mató a Abel. Caín hubiera dicho como mayor, ¿sabes qué? Mi hermano está haciendo un buen trabajo porque le está dando gloria a Dios y una adoración perfecta. Pero en vez de gozarnos porque están haciendo buen trabajo, nos colocamos en los celos. Nos colocamos en los celos. ¿Qué dijo Simeón? Vamos a matarlo. Y Leví, vamos a matarlo. Tuvo que entrar Judá, dice, no lo matemos, vamos a venderlo mejor. Y lo vendieron. ¿Qué dijo el rey Saúl? Lo vamos a eliminar. Hermano, nunca te encuentres del lado contrario de Dios. Fíjate que en el Sanedrín, vieron que Pedro y Juan estaban predicando, y dicen estos, pues es que estos ya nos traen, vamos a matarlos, vamos a meterlos a la cárcel, vamos a hacer algo contra ellos. Y se levanta Gamaliel, que era nieto de Hilel, los maestros más respetados en Jerusalén. ¿Y qué dice Gamaliel? Dice, miren, vamos a dejarlos. No sea que nosotros nos encontremos peleando contra quién. Te voy a dar un consejo, hermanos, ¿ok? Cuando uno le pone la zancadilla a su hermano, ten cuidado. No sea que se la pongas a Dios. Tu trabajo como hermano mayor, debería ser ¿qué? Cuidar, animar, estimular. ¿Saben que cuando José tenía un hermano más chiquito que se llamaba Benoni, Benjamín? ¿Se acuerdan de Benjamín? Y cuando este José, bien inteligente, cuando está en Egipto, que todavía no lo reconocen, dice que le pone en el costal de arena la copa de plata y le pone cosas ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pero dice la escritura que cuando él vio por primera vez a Benjamín, dice, vio el hijo de su madre. En hebreo dice, se parecía a su mamá. José sabía que su madre había muerto. José sabía que su padre estaba muy anciano y le había dolido mucho eso. Y cuando ve a su hermano, un hermano mayor, ve a un hermano menor que dice, le da las 5 veces más la porción que a los otros. Porque los hermanos mayores deben de ver siempre por quiénes, hermanos. Pero si el mayor es el que lo quiere vender, ¿qué amor de Cristo hay en esos hermanos? ¿Tú crees que Juan se enojaba cuando veía que alguien estaba? No, no se los impidáis, dijo Gamaliel. Déjenlos. Si Dios está con ellos, ¿quién contra ellos? Y hermanos, cuando alguien recibe más dones que tú, más talentos que tú, ámalo. Dale gracias a Dios. ¿Qué dice la escritura en el Evangelio? A este lo que tiene le es dado desde arriba. Reconoce que uno no se los puede quitar, hermanos. Aunque tengan menos tiempo que tú, aunque estén menos preparados secularmente que tú, no se los puede, porque cuando es de Dios, es de Dios. Y aquí viene otro punto. Reconocer los dones en los demás es una señal de amor, porque al final del día nos beneficia aquí, hermanos. A todos. Yo siempre he dicho a la iglesia, si un hermano o hermana sirve, nos beneficia a todos. ¿O no? Si un hermano es humilde, nos beneficia a todos. Si un hermano ama, nos beneficia a todos. ¿Por qué te llena? No, es que la hermana que siempre anda ni se peina. ¿Por qué te preocupas de eso? Si nos está beneficiando, ¿qué? A todos. Los dones lo veremos en la próxima lección. ¿Tantos aquí, hermanos? Bueno, porque yo me han dicho que quieren hacer unas preguntas. Pero no sé si haya preguntas. Nada más 5, pero preguntas, no sermón, ¿ok? Porque si vas a hacer preguntas, y en cuanto al tema, que no vas a hacer con preguntas que no tienen nada que ver. 5 minutos daremos un espacio para... Algunos dijo, pero yo quiero hacer preguntas, haga las preguntas. Pero también, miren, nos vamos a ir a comer con la abuela, las pupusas, después de aquí. Y si no hay tiempo, ya, véngase con nosotros y pregunte. Pero le voy a decir la respuesta. La respuesta la encuentras aquí. Nada más hay que estudiarla. Porque aquí está toda la verdad. Y toda es inspirada por quién. Y es útil para enseñar. Y para redarguir y para correr y para instruir. O sea, aquí está, nada más que a veces no nos gusta estudiarla. ¿Ok? Preguntas, hermanos. Y si no, nos vamos al descanso, ¿eh? Como dicen, o me entendieron todo, o no me entendieron, ¿qué? Nada. Y yo no me siento mal, porque yo traté de explicar. Sí, hermano José.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.